Bueno, en primer lugar, es una alegría poder estar instalando este diálogo social a partir del día de hoy en forma formalmente, en un ámbito como este, que es el auditorio del SODRE. Y vamos a comenzar con las reuniones que estaban pactadas y que estaban previstas a lo largo del calendario para este año, con el objetivo de llegar al 2026 con un proyecto o varios proyectos de ley que implique una reconfiguración de la matriz de protección social.
¿Es el objetivo? ¿Que algunos partidos no hayan querido participar?
Yo le diría, estamos todavía en proceso de diálogo, es bastante claro que eso está, ahí intercambiamos al respecto. Nosotros presentamos una hoja de ruta desde que comenzamos el gobierno hasta la fecha. No hemos recibido observaciones al respecto por parte de los partidos políticos, sí por parte de otros actores de la sociedad civil. Todas las observaciones, las hojas de ruta era para eso, para consultar. En la medida en que esto es un proceso descontracturado, iremos incorporando los cambios que sean necesarios para asegurar la participación de todos, con la certeza, con un par de certezas. Uno, que es muy importante la participación de la sociedad civil. Vaya a ser relevante la participación de mundo, de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a infancia o vinculadas a adolescencias para poder discutir la reestructuración de la matriz de protección social. Vaya a ser relevante la presencia de los empresarios, los trabajadores, los jubilados. Y en segundo lugar, que por supuesto que el sistema político uruguayo, que tiene muchas fortalezas y nos distingue en el mundo en general, estoy seguro que vamos a ir incorporando y buscando los caminos para que nos encontremos la sociedad civil, el gobierno, los partidos políticos y en este ámbito tan particular para avanzar esta discusión.
Después de esta presentación hoy, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo se empieza? ¿Por dónde?
Bueno, vamos a estar anunciándolo hoy también. Va a haber un conjunto de calendarios de actividades preparatorias. Preparatorias no son la palabra, de encuentros, en algunos casos académicos, en algunos casos ya de intercambios, en algunas propuestas, en algunas áreas, que van desde infancia, pasando por cuidados, pasando también por protección de los activos, por supuesto también el sistema previsional más en general. Y se va a ir avanzando en la medida en que la Comisión Ejecutiva considere que ir incorporando distintas actividades, con un plazo. Y el plazo es marzo del 2026, con la posibilidad de alguna prórroga puntual, pero siempre dentro del primer semestre de 2026.
El gobierno anterior hizo una reforma de la seguridad social, sobre todo enfocada en las jubilaciones. Se fue un plebiscito y la ciudadanía laudó a favor de esa reforma que se hizo. ¿Esos temas que estaban incluidos allí se van a tocar igual?
Yo diría, me parece importante señalar dos precisiones. Lo primero es que lo que la ciudadanía decidió, y entre ellos quien habla, que no voté el plebiscito, ¿sí?, es no incorporar en la Constitución ningún elemento que implicaba regular el proceso previsional. ¿Sí? Muchos integrantes actuales del gobierno hicimos campaña planteando que no se debería votar esa reforma. Pero a la misma vez argumentamos, como lo hizo el presidente de la República, y como lo hizo también la actual vicepresidenta, que nosotros íbamos a abrir un espacio de diálogo, porque entendemos que sí pueden habilitarse reformas legales, no constitucionales al respecto. Eso fue explícito durante la campaña.
Eso quiere decir que los temas sí se van a tratar, la baja de la edad, la AFAP, pero la idea es no incorporarlo en la Constitución.
Yo diría,
entiende que lo que laudó la ciudadanía fue lo de la Constitución.
El programa del gobierno no es el programa de la papeleta que planteó la reforma constitucional. Es un programa donde sí se van a analizar aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas jubilatorios y de pensiones también, entre otros aspectos, como es infancia, como es adolescencia, como es cuidados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso fue lo que prometimos en la campaña. ¿Sí? Que muchos de los que integramos el gobierno hoy, vuelvo a repetir, no acompañamos el proceso de reforma plebiscitaria, pero dijimos que en el caso de que el gobierno se instalara el 1 de marzo en el gobierno del Frente Amplio, íbamos a instalar un mecanismo de diálogo para avanzar en algunas reformas que entendemos no fueron cubiertas del todo de forma razonable por la última reforma. Esto es parte de un paquete más general. ¿Por qué digo esto? ¿Qué estamos discutiendo? El Uruguay en el siglo XX, comienzo del siglo XX, se dio la posibilidad de mirar lejos. Y el vallismo, el Partido Nacional, la Unión Cívica, el socialismo a través de Frugoni, fueron construyendo instrumentos de política que mejoraron la protección social en Uruguay. Es hora que en este siglo XXI, el sistema político en general, seamos capaces nuevamente de mirar hacia adelante y revisar, pero no en sentido refundacional, revisar los instrumentos que tenemos para proteger a nuestra infancia en un país con una tasa de natalidad cada vez más baja, ¿sí?, para proteger a nuestros adultos mayores en un país que se está envejeciendo, ¿sí?, para proteger también a quienes cuidan, en distintos momentos de la vida, y para asegurar la sustentabilidad fiscal y financiera de estas reformas, siempre con ese objetivo. Aquí no estamos hablando de ninguna pirueta que no implique asegurar la sustentabilidad en el tiempo. Es hora que el Uruguay vuelva a mirar todo el sistema de protección social y analizar cada uno de sus componentes de manera articulada, coherente, y viendo también lo que pueda haber de complementariedades y también de superposición de algunos instrumentos.
Arín, estamos en vivo para TV Ciudad. Le pido un resumen a propósito de las expectativas que se abren en esta jornada y también cómo ha tomado este escenario en las últimas horas. Mañana el presidente va a tener algunas reuniones con líderes de la oposición a propósito de lo que han marcado a priori de su intención de no estar participando de estas mesas.
Le puedo plantear, yo creo que eso es parte de los procesos de la vida democrática y plural del Uruguay. Hay que tomarlo con esa línea de tranquilidad. Nosotros hemos, a lo largo de estas semanas, conversado con los partidos políticos, con la sociedad civil, sobre una hoja de ruta que era en consulta. y los comentarios que hemos recibido los hemos incorporado. Estoy seguro que vamos a buscar los mecanismos para que en este proceso que se inicia hoy, inexorablemente, y yo diría con mucha alegría, vamos a ir incorporando las demandas que pueden habilitar el ingreso de todo el sistema político a este proceso de diálogo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque además es lo que le hace bien a Uruguay y lo que distingue a Uruguay de otras realidades regionales.
Que tenga más de un representante.
Ningún problema. Si ese planteo no lo recibimos antes, nosotros, eso es mi posición personal, en la medida que el planteo sea incorporar más cuadros políticos de estos partidos, me parece que es algo que perfectamente puede enriquecer el debate en la medida que haya un compromiso en participar en estos meses venidos, que van a ser meses muy intensos de actividad.
¿Le llamó la atención que el planteo haya sido tan sobre el inicio de las mesas de diálogo?
Yo lo dije ayer, fue sorpresivo porque no lo plantearon, porque algunos de los partidos ya habían designado representantes a la solicitud de nuestra, formalmente designaron representantes, y fue sorpresivo que fuera 48 horas antes del 22. Pero vuelvo a decir, creo que no hay que dramatizar, esto es parte de la vía institucional, de la vía política, y soy un convencido de que la vía institucional uruguaya tiene diferenciales que tenemos que preservar, y eso va a suceder al correr las próximas semanas.
¿A partir de hoy cómo va a ser la modalidad de trabajo luego de la presentación?
Bueno, va a funcionar el Comité Ejecutivo del Diálogo, con todos los actores que han sido invitados, y se va a ir instalando un conjunto de cronogramas de actividades en Montevideo y en el interior del país. La idea también es abrir el abanico y el mecanismo de consulta en general. Irán dividiéndose los temas vinculados a infancia, adolescencia, cuidados, a protección de activos y por supuesto también a jubilación y pensiones, y se irá avanzando en acuerdos y discrepancias. Vuelvo a decir algo muy importante para nosotros, el espacio de diálogo no se va a decidir, no se vota. Los integrantes del Comité Ejecutivo no votan. Lo que vamos a hacer es plasmar acuerdos y diferencias. Y eso es algo que para nosotros es bien importante. O sea, organizar democráticamente cuál es el conjunto de acuerdos en que estamos en condiciones de llegar, quiénes están apoyando esos grandes acuerdos y simultáneamente dónde están las diferencias. Y con esos insumos, el Poder Ejecutivo, en primer lugar, elaborar alguna propuesta de reforma de estos aspectos y, por supuesto, el Parlamento Nacional, el ámbito central de la vida democrática del país, discutirá y finalmente aprobará las reformas que consideren pertinentes en los acuerdos que se construirán en ese ámbito.
Darín, el Partido Nacional dice que lo que se va a intentar discutir ya fue laudado a través de un plebiscito. ¿Qué reflexión le merece?
Yo diría dos comentarios que acabo de hacer recientemente. En primer lugar, lo que se laudó en el plebiscito fue la no incorporación en la Constitución de la República de una reforma con esas características. Muchos de los actuales integrantes del gobierno planteamos que no íbamos a acompañar ese plebiscito y no lo acompañamos, incluyendo el presidente de la República, se llama Duorce, quien además en la campaña electoral prometió y está cumpliendo instalar un mecanismo de diálogo para revisar aquellos aspectos que podían ser revisables de esa ley y yo diría más en general de la protección social. Este gobierno tiene un énfasis particular en esta dimensión. Nosotros no estamos discutiendo un aspecto puntual de una ley o de instituto de seguridad social. Estamos discutiendo la protección social a lo largo del ciclo de vida.